cancha en el Álamo, en San Antonio. Así que interesante también, Pedrito. Tenemos que poner por ahí en agenda que estamos a ley de una semana para empezar la Copa Mundial. Así que tenemos que hacer un paréntesis, a lo mejor no hoy, pero para el próximo programa definitivamente, para hablar unos minutitos de lo que va a ser o de lo que se espera que sea este Mundial, que caracterizado, ¿verdad? Porque es en nuestra región, en Canadá, México y Estados Unidos. Así que yo creo que va a ser un Mundial bien interesante y pueden haber muchas sorpresas. ¿Qué tú crees?
Va a estar bien interesante, verdaderamente. Ya Noel va a estar en línea con nosotros en el próximo minuto. Así que déjame entrarlo en línea. Sigue hacia adelante tú, Josué, y yo voy a entrarlo en línea para que entonces pueda estar contigo. ¿Está bien?
¿Cómo no? Pues mira, durante el día, durante la tarde de hoy, vamos a hablar un poquito del béisbol de la Grandes Ligas. Noel, yo sé que está un poquito triste, ¿verdad? Con la noticia de que Aaron Judge va a estar fuera varias semanas, de 4 a 6 semanas, mi gente. Estamos hablando de quien yo entiendo, ¿verdad? Junto a Shohei Ohtani, que es el mejor jugador del béisbol de las Grandes Ligas, y para el equipo de los Yankees ya se ha demostrado en el pasado que es una baja sumamente significativa. Así que los Yankees, que están luchando ese primer lugar, ¿verdad?, con el equipo de Tampa, solamente están a medio jueguito, están ahí. Pero yo creo que la baja de Aaron Judge, pues esperamos, ¿verdad?, por lo menos Noel, que es fanático de los Yankees, lo que esperaría es que el equipo se pueda mantener ahí luchando estas 4 o 6 semanas que va a estar fuera Aaron Judge, porque sin duda alguna, si hay un jugador, ¿verdad?, que representa lo que es la consistencia en el béisbol de la Grandes Ligas, definitivamente el juez del equipo de los Yankees de Nueva York. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la NBA, como mencioné, de la serie final, que hoy es el segundo partido. Vamos a estar hablando del béisbol AA, que se reanuda la acción de las diferentes finales de sección. También vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional, por supuesto, que está en una etapa sumamente interesante. Y como le mencioné, ¿verdad?, la Copa Mundial de la FIFA está ahí de una semanita de comenzar, así que podemos dar que sea un preámbulo de eso y la semana que viene abundar un poquito más de lo que sería el inicio de lo que muchos llaman, ¿verdad? Yo por lo menos considero que es el evento más grande del mundo a nivel deportivo, se celebra cada 4 años y definitivamente este año ha causado sensación en los Estados Unidos, Pedrito.
Excelente, ya tengo, dame un minuto, Noel, Josué, ya tengo a Noel en línea, dame pasarlo y vamos contigo.
Seguro que sí, así que estamos aquí esperando al compañero Don Enrique Acevedo, que ya mismo se va a sumar con nosotros para hablar un poquito, y quisiera preguntarle primero que nada, ¿verdad?, ¿cómo se siente luego de esa noticia que rompió ayer en la tarde, de que Aaron Judge va a estar fuera varias semanas? Un poquito inesperada la noticia, pero eso es así. Muchas veces vemos, ¿verdad?, equipos que de momento tienen una mala racha en cuanto a lesiones se refiere, y lamentablemente, pues, equipos que están en la primera posición de repente, pues, caen un poco, ¿verdad?, por este tipo de lesiones de jugadores que son sumamente importantes. Así que, Pedrito, cuando estés listo, pues me dejas saber si el compañero de Enrique Acevedo ya está con nosotros.
Ajá. Sí, Josué, un segundito y entró Noel contigo ahora en conferencia.
Ok, cómo no. Estamos aquí esperando al compañero Noel Enrique Acevedo. Y mientras tanto, pues le voy dando en el béisbol de las Grandes Ligas la tabla de posiciones. Liga Americana, División del Este, Tampa Bay está primero con récord de 36-23. Ah, está para allá.
Noel, ¿lo escuchas? Parece que no está teniendo problemas, Josué. Dame un minutito. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa. Y,
okay,
y cuando vengamos de la pausa, tratamos de entrar a Noel para que entre con nosotros. Gracias.
Bueno, pues regresamos enseguida. Aquí esto es por lunch.
Quédense en línea.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Josué, hello. Parece que hubo un corte de llamada aquí, se fue la luz, pero disculpen los inconvenientes. Vamos a estar ahora en vivo de nuevo otra vez con Noel. parece que tuvimos un inconveniente con la energía eléctrica, pero vamos a entrar al aire ahora con Josué y con Noel. Ajá. Enrique Acevedo, que va a estar con nosotros también. Josué, ya volvimos de la pausa. Adelante en lo que entra Noel otra vez, ¿ok? Gracias.
¿Cómo no?
Josué, ¿me escucha?
Sí, te escucho. Adelante.
Ok, adelante. Puede ir comenzando Josué, que ya va a entrar a Noel.
¿Cómo no? Pues bienvenido, ¿verdad? Disculpen los inconvenientes. Estamos en vivo, así que pues, estamos aquí en Sport Lunch, esperando para el compañero Noel Enrique Acevedo, para darle la información más actualizada en cuanto al mundo del deporte se refiere. Vamos a estar hablando un poquito de la serie final, que hoy es el segundo partido de la final de la NBA, cuando los Knicks de Nueva York visitan nuevamente al equipo de las Espuelas de San Antonio.
Hola.
Noel, ¿me escucha?
Sí, los escucho. Buenas tardes, ¿me escuchan?
Te escuchamos excelente, Noel. Adelante.
Y más que nada, excusándonos con la audiencia de tu almuerzo en deportes, situaciones que pasan completamente en contra de nuestra voluntad, pero aquí estamos como todos los lunes y viernes, mis queridos compañeros y todos los radioescuchas, para traerles la información. Pero la pregunta es, Pedrito, ¿tú te encuentras en el sótano allá en Boston? Al parecer las líneas se están congelando, eso es lo que está sucediendo evidentemente allá en el donde, en el sótano de las Medias Rojas de Boston, que hasta la señal se congela.
Así mismo es, pero mira, con nosotros se encuentra también, sí, aquí Josué González. Muchas gracias, perdón el inconveniente en el día de hoy, ya que tenemos aquí a Luma de Energía Eléctrica trabajando en los postes de luz y se ha ido la luz varias veces, pero ya estamos aquí trabajando de nuevo con Radio Grito. Así que adelante, muchachos.
Bueno, continúo para darle el saludo a nuestro querido compañero Josué González. Saludos, Josué, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel. Saludos, Pedrito, y todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, comencé nice, pero le debía decir a Pedro, si es que estamos transmitiendo desde el sótano de los Gigantes de San Francisco, porque ahí como que también puede que haya problemas de comunicación, porque yo no sé lo que está pasando en esa organización, pero las cosas, la señal como que no ha estado muy clara en la organización de los Gigantes de San Francisco. Yo sé que me están haciendo bullying, se lesionó Aaron Judge, pero tranquilos, apenas estamos a medio jueguito de Tampa, y como yo siempre en la vida todo lo miro desde una óptica positiva, y yo hablo en fe, simplemente confiado y seguro de que en este momento va a ser la oportunidad. Será para Jason Domínguez, será para Spencer Jones. En este momento, ante la baja tan significativa de Aaron Judge, de uno de estos dos jugadores despuntar, explotar y demostrar sus capacidades ofensivas, vamos a ver lo que sucede, porque hay que buscar el plan B en nuestra organización. Se había lesionado nada más y nada menos que Mr. Frágil. Giancarlo Stanton se había lesionado y ahora, para colmo, se lesiona Aaron Judge. Pero de eso se trata un equipo, en momentos difíciles, hacer los ajustes y buscar, de que ha sido claro que ya es notable la baja ofensiva, porque en la serie ante el equipo de los Guardianes de Cleveland, el equipo de los Yankees apenas pudo producir ofensivamente. Pero oye, comenzamos una serie esta noche ante las Medias Rojas de Boston sumamente interesante, y quizás lo quisimos hacer un poquito más nivelado, sacando a Aaron Judge de ese lineup. Vamos a ver cómo nos va, pero estoy contento porque, a pesar de todo lo negativo, como le dije, estamos solamente a medio jueguito de Tampa Bay, que está en la primera posición. Usted pregúntese, ¿en qué posición están sus equipos? Así que no tiren piedras si su techo es de cristal, compañeros.
Bueno, es importante, ¿verdad? Como menciona, que estos jugadores jóvenes que reciben una oportunidad en un momento como este, pues que por lo menos que pongan sus numeritos, porque la ofensiva de los Yankees está ahí, ¿verdad? Sabemos que tienen una buena maquinaria ofensiva, pero definitivamente Aaron Judge es la figura principal de esa ofensiva. Así que vamos a ver cómo les va. Por lo menos, yo diría, Noel, que empezando con esta lesión de Aaron Judge, ¿verdad? Una serie contra Boston, pues ¿qué te puedo decir? Boston está en el piso, así que yo entiendo que es una buena manera de comenzar y mantenerse. Yo creo que lo importante es que cuando Aaron Judge vuelva, que el equipo por lo menos esté, o vamos a ponerlo, dos jueguitos atrás o dos jueguitos al frente, pero que se mantengan ahí, porque obviamente cuando regresaron George, pues las probabilidades, ¿verdad?, de éxito, pues aumentan significativamente.
Sin duda alguna, vamos a analizar el qué, el durante y el after. Durante la lesión de Aaron Judge, cómo el equipo se va a desemplear, cómo se desempleó con Aaron Judge en el lineup, para eventualmente pues concluir con ese análisis. Pero Josué, vamos de inmediato a las diferentes series que comienzan en la tarde de hoy. Oye, los Gigantes de Pedrito viajan al Wrigley Field en Chicago esta tarde para enfrentarse a los Cubs a las 2:20. Robbie Ray lanzará por los Gigantes, Edward Cabrera por el equipo de los Cubs. ¿Qué le decimos a Pedrito? ¿Quién gana esta serie?
Bueno, bendito. Yo vi una champa para Pedrito, 25-38, los Gigantes. Me voy con los Cubs.
Pedrito, ¿estás por ahí o simplemente...?
Mira, yo me voy a vestir como se vistió la Costa de Marfil y le metí una pela a Francia, y nosotros vamos a ganar también San Francisco.
Así que ganan los Gigantes. Vamos a ver, porque últimamente los Cubs no han estado jugando muy buen béisbol tampoco. Oye, las Medias Blancas, y definitivamente este equipo ha mejorado, es una de las notas positivas durante lo que va de temporada 2026. Hasta el Papa está contento. Saludos al profe Eddie Figueroa, que ya nos enteramos que está recuperado. Así que mucha salud y bendiciones para nuestro querido compañero, el profe Eddie Figueroa. Van contra Filadelfia. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Bueno, ambos equipos con idénticos récords, 33-29, pero me voy a ir con el equipo de los Phillies para ganar esta serie.
Yo también me voy con los Phillies en esta serie. Pedrito, ¿quieres hacer algún comentario?
No, me voy con los Phillies también. Yo veo jugando muy bien.
Seattle, los Marineros, ahora están en la primera posición. Se enfrentan a los Gatitos de Detroit, que están maullando en el sótano. Yo creo que... Marineros, Josué.
Debe ganar Seattle, oye, y se comenta cada vez más que Escobar va a cambiar de equipo en los próximos meses.
En los próximos días. Pedrito, ¿esta serie, Marineros o los Gatitos de Detroit?
Marineros, los Gatitos, están maullando, están en el sótano, como están los Mets.
Bueno, esta noche, Boston en el Bronx against my New York Yankees, Sonny Gray por Boston, Ryan Weathers por nuestro Yankee, Josué González. ¿Quién gana esta serie?
Pues me voy con el equipo de los Yankees. Yo creo que es un equipo superior en estos momentos, aún sin Aaron Judge.
Pedrito, ¿quieres hacer algún comentario?
No, para nada. En este momento me voy a restringir de decir algo.
Te vas a restringir de decir que los Yankees van a ganar.
Sí,
eso es todo,
hay que hacerlo.
Lo sabemos. Baltimore en Toronto. Esta noche... Brandon Young por Baltimore, Trey Yusefs por el equipo de Toronto. Josué, dos equipos del este de la Americana. Adelante con tu pronóstico.
Dos equipos también con el mismo récord, 30-33. Yo creo que de Toronto ha sido una decepción hasta el momento, pero esta noche o durante este fin de semana deben ganar esta serie. Me voy con los Blue Jays.
Gana Toronto, Pedrito.
Gana Toronto fácil.
Duelo de la Florida. Tampa Bay Rays, Miami Marlins. Josué, ¿quién gana el duelo del sur?
De la Florida, bueno, Miami viene de barrer a los nacionales. Tampa Bay está en la primera posición. Debería ganar Tampa Bay, pero yo sé que a usted le alegraría que los Marlins ganaran esta serie.
Definitivo. Pedrito, ¿quién gana?
Concurro con nuestro compañero Josué González. Se la llevan ellos.
Los Piratas todavía no se ha hundido la embarcación, no ha encallado, le toca hueso difícil. Los primeros en el este de la Nacional con el mejor récord en todo el béisbol, los Bravos de mi amigo Henry Lugo. Ñaño Valga, lo que te espera es un almacén de tablas allá en Atlanta. Josué, ¿gana Atlanta o ganan los sorpresivos Piratas de mi amigo Ñaño Vargas?
Pues mira, sí, han sido sorpresivos, 34-29, pero el equipo de Atlanta es un equipo superior, ¿verdad? Y está en su casa, así que me voy con los Bravos de Atlanta.
¿Atlanta, Pedrito, o los Piratas?
Ya le montamos a tu compañero, le podemos montar una ferretería muy fácil, porque lo que va a coger es tabla.
Oye, hablando de mi amigo Pirata, julio 18, se para en la fecha, Estadio Luis A. Canena Márquez, donde mi amigo Ñaño Vargas va a tener su evento de coleccionistas, así que julio 18, allá en el parque en Aguadilla. Atléticos contra Astros. ¿Los Atléticos o los Astros, Josué?
Buena serie. Me voy a ir con los Astros para ganar de local.
Dímelo, Pedrito.
Me voy con los Astros porque los Atléticos no tienen parque todavía.
La pega pronto. Los rojos de mi amigo, el licenciado Félix Villanueva, contra los Cardenales de mi amigo Allán Pepino Chelo. Saludos para él. ¿Quién gana, Rojo o Cardenales, Josué?
Pues récord bastante idéntico. Me voy a ir con los Rojos para ganar esta serie.
¿Y Pedrito?
Me visto de colorado.
Se vistió de colorado, pero está hablando del béisbol, caballero. Ok.
Por favor, porque aquí de política no se habla.
Texas. ¿Perdón?
Aquí de política no se habla.
Ah, no, yo no hablé de política para nada. Yo estoy hablando de béisbol. Cleveland en Texas.
Cleveland en Texas, me voy a ir aquí con el equipo de los Guardianes de Cleveland para ganar esta serie.
¿Y usted, Pedrito?
Me voy con los Cleveland también.
Reales contra Twins de Minnesota, dos equipos de la Central, dos equipos que está, como diría José González, ¿quién es, Josué? ¿Se enfrenta aquí a quién?
Guatemala, que es Kansas City, se enfrenta a Guatepeor, que es Minnesota. O al revés, me voy con los gemelos para ganar de local.
¿Y Pedrito?
Me voy con Kansas City.
Milwaukee en Colorado. ¡Ay, Thalys! Esto se va por pela, blanqueada este fin de semana en Colorado, Josué.
Bendito, me voy con el equipo de Milwaukee para ganar cómodamente.
¿Y Pedrito?
Obvio, Milwaukee, Colorado no son malos, son malísimos.
Allá todo siempre está fríamente calculado en Colorado. Bueno, los Mets en San Diego. San Diego no está jugando nada de bien. Llevan 5 derrotas consecutivas, pero se enfrentan a los Metsitos de Nueva York. Josué, ¿quién gana esta serie?
Exactamente. Llevan 5 derrotas, pero se cogen un respiro porque se enfrentan a los alicaídos Mets. Me voy con San Diego para ganar la serie.
¿Y Pedrito?
Fácil. Yo tengo muchos amigos que son de los Mets. Tengo un amigo súper mega fanático de los Mets que va a ir a verlos y todo. Y yo le digo, papi, y ponte un jacket bien puesto porque tú vas a estar cogiendo frío mucho tiempo. Un equipo que gasta tanto dinero para perder, triste. Los San Diego se los lleva.
Bueno, dicen que ahora, tú sabes que en la lucha libre están los enmascarados. Dicen que ahora viene una máscara con los colores de los Mets y el logo de los Mets. Así que los fanáticos de los Mets se están vistiendo ahora de luchadores. Washington en Arizona, ¿quién gana?
Me voy con Arizona aquí.
A mí me gusta Arizona también. Es de mi jardín.
Duelo en Los Ángeles. Angelinos visitando a los Dodgers. And it. Flyer pitcher para los Dodgers.
Así es, cómodo para los Dodgers.
Dito, un bombito al pitcher.
Pues bueno, vamos a hacer ahora, vamos a refrescar cómo va la tabla de posiciones, los standings. Vamos a ver qué standing tiene cada equipo en la Liga Nacional como en la Americana. Josué, usted es un caballero. Y para que mi amigo y hermano Pedrito no se sienta mal, usted, si es tan amable, puede dar el standing del oeste de la Liga Nacional.
Oeste de la Liga Nacional, tenemos a los Dodgers con récord de 40-23. Arizona está 6 juegos y medio. El equipo de San Diego está tercero con récord de 32-29. Están a 7 juegos. Pedrito, su equipo está nada más y nada menos que a 15 juegos del Sol. Oye, está más que a un juego por encima de Colorado. Así que puede ser que de aquí al lunes Pedrito sea el que esté en el sótano y tal y esté un poquito más arriba. Así que los Colorado Rockies finalmente a 16 juegos.
Para mi defensa, San Francisco está en la división más fuerte de las grandes ligas. No hay una división más fuerte que la de nosotros. Gracias.
Josué, ¿a cuántos juegos están los Gigantes de los Dodgers?
A rayo, 15.
A 15. Eso estamos hablando a un mes y un día más de distancia. Es decir, 2 semanas y un día de distancia.
Exactamente. Están a más de 2 semanas.
Pero entonces, y luego de Colorado, del sótano, ¿a qué distancia están?
A un jueguito, o sea, que puede ser que ya mañana esté en el sótano el equipo de Pedrito Hernández.
No, no, ellos están como en el barrio donde vive mi tío Ismael, allá, Noel Ruiz Avilés. Un mal paso y los Gigantes caen en el sótano, eso es lo que tú quieres decir.
En estos momentos ellos son Guatemala y el equipo de los Rockies es Guatepeor, pero puede ser al revés.
Oye, la amistad entre Pedrito y tal, y yo creo que últimamente, ¿tú sabes qué? Se está fortaleciendo, porque es que los dos están muy cerquita. Quiere decir que hay comunicación entre ellos frecuente.
Pero usted central, aquí central en la nacional. Este plató,
Pedrito.
En este plató se puede decir que el campeón de la MLB sale de esta división, no sale de ninguna otra, porque no van a ser los Yankees tampoco, así que no se emocione mucho.
Josué, si seguimos así, Pedrito pronto se hace fanático de los Dodgers. Eso es lo que él quiso decir, ¿verdad?
Bueno, puede ser otro equipo que van a ser los Dodgers, pero el campeón sale de mi división.
Y el subcampeón de la mía.
Puede ser, sí, puede ser.
En la central, Josué.
En la central tenemos a Milwaukee, que se ha despegado poquito a poco, con 37-23, están ya 4.5 juegos por encima de Pittsburgh. San Luis está 5 juegos, el equipo de los Cubs ha caído 5.5 juegos, y Cincinnati a 6.5 juegos, así que esa, dentro de todo, están bastante cerca del primero al último lugar.
Y le tengo un consuelo para el licenciado Félix Villanueva, que aunque sus Rojos están en el sótano, pero tienen récord positivo, 31-30. Así que en ese sentido es un sotanero positivo. Pues así que hay que tomarlo de esa manera. En el este de la Nacional, Josué.
En el este de la Nacional tenemos a Atlanta, líder absoluto, con récord de 42-21. A 8.5 juegos el equipo de Filadelfia. Washington está a 11 juegos, Miami a 13 y los Mets benditos en el sótano a 14.5 juegos.
Wow, en algún momento, compañeros, y siendo objetivo, 27-35 da un total de 72 juegos, ¿correcto?
Uh-huh.
Significa que le faltan 100 juegos precisamente a los Mets. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes, ¿piensan que en algún momento llegará ese giro de 180 grados positivo para los Mets, o eso no va a suceder esta temporada?
Yo creo que no, yo creo que ha sido una decepción y la realidad es que, primero que nada, tienes un líder de división sólido que ya tú puedes ir apuntando que va a estar ahí clasificando a los playoffs. Filadelfia es un equipo fuerte. Y fíjate que aún Washington, un equipo joven, y Miami son dos equipos jóvenes, pero que tienen buen picheo y han jugado muy bien. Así que yo, los Mets, con todo el respeto, ¿verdad? Yo creo que va a ser una de las peores decepciones en cuanto, ¿verdad?, a fracaso en los últimos años, no solamente en el béisbol, sino en el deporte. Yo a los Mets los veo ahí cuarto, quinto lugar, Noel.
Ok, Pedrito Hernández y Bello. La pregunta es la siguiente. Do you agree or disagree with Josué?
Estoy totalmente de acuerdo. Los Mets no van a recuperar. Este ha sido un año terrible. Están desenfocados. Un equipo dividido. Que sabemos, que se ha dicho muchas veces que, oye, en el camerino no es lo mismo que se está viendo afuera. Así que verdaderamente ese equipo o hay que romperlo, hay que hacer algo, porque ahora mismo no está funcionando. Y tristeza que tantos millones que hayan pagado para que estén en el último lugar.
No tengo nada que añadirle al análisis de ustedes. Simplemente dice el refrán que un buen entendedor con pocas palabras bastan. Así que nos fuimos para el oeste de la Americana. Josué González, si es tan amable.
Fíjate, es el líder con récord de 33-30. Anaheim, ¿no? En Sacramento, los Atléticos, 30-32, están a 2.5, al igual que Texas. Houston está a 5.5 y, bendito, como se esperaba, los Angelinos están a 9, Noel.
Bueno, aquí pues simplemente un equipo juega positivo y es el equipo que había escogido para ganar esta división. En la central de la Americana, ¿cómo van las cosas, Josué?
Cleveland es el líder con 36-28, están 2 por encima de los sorprendentes Medias Blancas de Chicago, que juegan para 33-29. Luego Minnesota está 7, Detroit, que ha sido la mayor decepción de esta división, está 10.5, al igual que Kansas City, que también se esperaba mucho más de ellos. Así que los dos equipos que supuestamente iban a estar peleándose la división están abajo en el sótano.
Bueno, ahora voy a dar el standing de mi división, la favorita del mundo del béisbol, la más competitiva, la más interesante, la más histórica, la más emocionante, la que sin duda alguna le da color, sabor y sentido al béisbol de las Grandes Ligas. En el sótano, congelados, temblando, las Medias Rojas de Boston con 26-35. Y le dije Medias Rojas, pero en este momento se dicen las Medias Congeladas, las Medias Frisadas de Boston. Y este equipo juega para 26-35, están a 11 de Tampa. Toronto y Baltimore, ya Josué lo dijo, 30-33, están a 8. Mis New York Yankees, 37-25, a medio jueguito de los Tampa Bay Rays, que tienen récord de 36-23. Y en esta división, mis Yankees de Nueva York han anotado 315 carreras, han permitido tan solo 222 para un más 93. Y esto en toda la Liga Americana es la diferencia positiva más alta que existe, porque la segunda es Seattle, que han anotado 267, pero han permitido 237 para un más 60. En el béisbol de las Grandes Ligas, Atlanta y los Dodgers son los equipos con la diferencia positiva más alta. Los Dodgers, como era de esperarse, 330 carreras anotadas, 197 permitidas, para un más 133. Atlanta, los Bravos, 329 anotadas, 220 permitidas, para un más 109. Así que así van las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas al día de hoy. Si la temporada hubiese culminado anoche, le tengo la sorpresa. ¿Qué equipos? Josué González, dígalo usted. Si la temporada hubiese culminado anoche, ¿cuáles hubiesen sido los equipos que clasificaban por el wild card en la Liga Nacional?
En la Liga Nacional tendríamos al equipo de Pittsburgh clasificando primero, San Luis y Arizona. Y Filadelfia estaría en pata, así que Pittsburgh y San Luis definitivamente serían dos sorpresas si acabaran el día de hoy.
No, lo interesante es que clasificarían primero los Piratas. Y luego hay un triple empate entre Cardenales, Diamondbacks y Phillies. Y luego San Diego y los Cubs a medio jueguito nada más. Qué interesante. Y en la Liga Americana, ¿quiénes hubiesen sido los equipos que clasificarían?
Estuvieran tus Yankees de Nueva York clasificando primero, estarían los Medias Blancas de Chicago segundo, y el equipo empatado, el equipo de los Atléticos con el equipo de los Vigilantes de Texas.
Y a medio jueguito, Baltimore y Toronto. Prácticamente la situación en ambas ligas es similar, es idéntica, pero hay sorpresas. ¿Por qué? Porque hubiesen clasificado las Medias Blancas de Chicago, hubiesen clasificado los Atléticos, y en la Liga Nacional hubiesen clasificado los piratas, que yo creo desde los tiempos de Roberto Clemente no han llegado algún día a la postemporada, Josué.
Yo creo que no, hace tiempito que no llegan.
Bueno, siguiendo con el tema del béisbol, Josué lo mencionó y tenemos que decirle las diferentes series que continúan este fin de semana. Y vámonos rapidito por aquí. Hoy, viernes 5 de junio, 8 p.m., se cantará playball en Las Piedras ante Juncos. Esta serie está empatada a una victoria por equipo. Josué, ¿quién tú escogiste para ganar esta serie de Junco y Las Piedras?
A Las Piedras.
Te fuiste con Las Piedras. Comerío y Calley están dominando los Toritos 2-0. ¿Te vas con los Toritos también?
Sí, ahí escogí a los Toritos.
Patillas y Yabucoa. Yabucoa está dominando los Azucareros 2-0. ¿Gana Yabucoa? Uh-huh.
Gana Yabucoa.
Oye, y aquí en la serie de nuestra sección, Hormiguero y San Sebastián está empatado. Hormiguero le ganó a San Sebastián el primer juego como visitante. El segundo juego, el domingo, se fue a entradas extras y San Sebastián pudo prevalecer y ganar. Esta serie está luciendo más reñida de lo que yo creía, de lo que yo analizaba y pensaba. Pero yo sigo escogiendo a San Sebastián. Josué, ¿qué tú me dices?
Yo me voy con San Sebastián, que como menciona, oye, le ha dado buena pelea el equipo de Hormiguero, así que no me sorprendería nada, pero aún así me voy con los Patrulleros.
Pedrito, ¿quién gana esta serie? ¿Los Libertadores o los Patrulleros? Pedrito se fue.
Perdóname, Noel, estoy aquí, adelante, cuéntame.
No, la pregunta es Libertadores y Patrulleros. Está empatada la serie por el campeonato de nuestra sección. Josué y este servidor escogimos a los Patrulleros para ganar, pero esta serie luce ser bien pareja hasta el momento. ¿Tú sigues con San Sebastián o tú escoges a los Libertadores?
Oye, yo me fuera con San Sebastián en esta, se ven bien.
Ok, así que los tres entendemos que San Sebastián. Florida y Atillo, está empatada una victoria por equipo. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Aquí me voy a ir con el equipo de Florida.
¿Te vas con Florida?
Me voy con Florida también.
Yo me voy a ir con los Tigres de Atillo. Salinas y Coamo 2-0 a favor de los maratonistas. ¿Gana Coamo, Josué?
Gana Coamo.
¿Y tú, Pedrito?
Gana Coamo.
Yabucoa, Sabana Grande, perdón, Yauco, los Cafeteros de Yauco, los Petateros de Sabana Grande están dominando 2-0. ¿Gana Sabana Grande?
Me voy con Sabana Grande.
Me voy con Yauco.
Sí. Pedrito ve un resurgir Cafetero.
Hoy, por
Carolina
favor.
Carolina y Dorado está empatado a una victoria por equipo. ¿Quién gana, Josué?
Aquí me voy a ir con el equipo de Dorado.
¿Y Pedrito?
Me voy con lo de Dorado, pero yo quiero rescatar la ruta del café. Yo quiero ver Moca, San Sebastián, Lare, Yauco, toda esta ruta del café, tenemos que rescatarla otra vez para todos estos deportes.
Oye, fue Yauco el que ganó el campeonato del voleibol superior masculino, ¿correcto?
Correcto.
Es correcto.
Ok. Bueno, vamos a ver si hacen entonces un comeback en esta serie. Yo me voy también con Dorado. Esta serie es de la madre, naturaleza permitirlo, se jugará esta noche a las 8 p.m., mañana a las 7:30, y el domingo también. Se juega desde las 6 p.m. en adelante. Así que simplemente busquen la página en Facebook, Liga de Béisbol Superior AA. Liga de Béisbol Superior AA, que ahí usted va a tener la información de último minuto, definitivamente. Bueno, vámonos de inmediato al baloncesto aquí en Puerto Rico, donde ¿quién dijo que estaban muertos? Han resucitado y están peligrosos. Y hablo de los Piratas de Josué González, que ahora todo lo contrario, tienen 8 victorias, 17 derrotas. Esta noche San Germán, ¿ganan de visitante, Josué, o se les acabó el dulce?
Ganan de visitante.
¡Uy! Ganan de visitante los sorpresivos Piratas de Quebradillas. Gigantes esta noche contra los Indios de Mayagüez.
Me voy a ir con los Indios.
Mañana sábado, Vaqueros versus Mets.
Vaqueros versus Mets, no, los vaqueros ya no están calientes, están fríos. Voy con los Mets.
Mañana sábado, mis Santeros ante los Leones de Ponce.
Me voy con los Santeros.
Cangrejeros versus Osos mañana.
Me voy a ir aquí con los Cangrejeros.
El domingo a las 6 p.m., Indios de Mayagüez visitando a los Piratas de Quebradillas.
Me voy con los Piratas aquí.
El domingo a las 8 de la noche, Atléticos de San Germán visitando a los Capitanes de Arecibo.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Capitanes.
Bueno, pues esa es la actividad para este fin de semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Ya Josué lo dijo al principio, esta noche el segundo juego por el campeonato del baloncesto de la NBA, NBC, ABC, ABC Puerto Rico, va a transmitir en su totalidad hasta que dure la final del baloncesto de la NBA, así que no hay excusa, porque en la antenita de tubo plástico que por ahí venden, que vale 10, 12 o 15 dólares, usted la conecta y busca el 5.1 y puede ver la serie final del BCN. Josué González, entiendo de que hoy es ganas o pierdes la serie para los San Antonio Spurs. Y yo lo pongo de esta manera porque si San Antonio no gana hoy, van con una desventaja demasiado de amplia, descansan mañana sábado, el domingo, y el lunes en Nueva York los acribillan, los espachajan, los aplastan. Tiene que ganar San Antonio esta noche, ¿ganan o pierden?
Definitivamente, bueno, sí, tienen que ganar un partido, no el primer partido donde las escuelas de San Antonio dominaban por 14 puntos. Y el giro fue tan, ¿verdad?, tan drástico que terminaron perdiendo por 10. Así que se quedaron sin gasolina, especialmente en la segunda parte de ese tercer quarter. Y en el último quarter, pues, la verdad es que Jalen Brunson fue el que tomó la batuta y pudo, ¿verdad?, establecer su juego. Así que debería ganar el equipo de San Antonio en el día de hoy. Tienen que hacer varios ajustes. Entre ellos, Noel, te diría, de las cosas que vi, Harper, el hijo ¿verdad?, del ex jugador de los Bulls de Chicago, oye, tuvo una excelente primera mitad, fue el mejor anotador en esa primera mitad, y increíblemente Noel, en el último quarter apenas lo usaron 3 minutos. Mientras tanto, de Aaron Fox, que tuvo un juego malísimo, oye, jugó casi prácticamente los 12 minutos del último quarter. Yo creo que ahí hay algo, ¿verdad?, ahí hay algún ajuste que hay que hacer, pero definitivamente debe ser un partido interesante, pero yo entiendo que hoy el equipo de San Antonio debe ganar.
Oye, yo no soy un experto en el baloncesto de la NBA, pero yo me puse a ver el primer juego. Yo vi un juego bien aburrido, bien errático, juego de mucha gente fallando, que por minutos pasaban y no metían una bola, pases malos. No sé, como que vi un juego de dos equipos. Yo diría como que, oye, estos son muy rookies, o es que yo quizás no sé mucho de baloncesto. Pero verdaderamente no fue un juego muy entretenido para mí.
Bueno, para añadirle al análisis de Pedrito, en el cual tiene mucha razón, si analizas el score final, 105-95, te da un total de 200 puntos. Y a la hora de la verdad, eso está muy por debajo del promedio, obviamente, en el baloncesto de la NBA, que pudiéramos decir que está de 250 puntos en adelante. Estoy de acuerdo con el comentario de Pedrito. ¿Y qué sucede? Y no sé si Josué está de acuerdo conmigo y Pedrito. En un juego de malos, en un juego donde ambos equipos no están efectivos, oye, se supone que gana el equipo local. Y como dijo Josué, un equipo que tuvo 14 puntos de ventaja en un momento. Pero aquí es donde vamos. Obvio que es la final, es el campeonato. Yo pudiera decir que la defensa pues juega en este momento un rol bien significativo y más intenso que en temporada regular. Aquí se va a jugar más defensivo, aquí va a haber más contacto en términos físicos, por tal razón va a provocar más errores de parte de los jugadores. Y necesitas un dirigente, como dijo Josué. Tú no te puedes dormir como dirigente, no te puedes fritar, no te puedes congelar, y tú tienes que hacer movidas efectivas. Si algo no te está dando resultado, pues sal de la locura. No sigas haciendo lo mismo mal. Y aquí es donde voy. Por tal razón, yo concluyo que el equipo de los Knicks es un equipo con más profundidad, más versátil, más balanceado, más experimentado. Y yo entiendo de que esa fue la diferencia, y que conste que el dirigente de New York también lleva una ventaja sobre el dirigente de San Antonio. Tu comentario, Josué, y el de Pedrito.
Definitivamente, y ¿verdad? Abundando lo que dijo Pedrito, sí, estamos viendo un equipo de San Antonio que es un equipo sumamente joven, y se demostró en ese primer partido esos turnovers tontos, por decirlo así, que le costaron, definitivamente le costaron. Y en momentos clave, como te mencioné ahorita, ganando por 10, 12 puntos, pudiendo hacer un empuje, ¿verdad? Cometían un turnover en jugadas que debían haber sido canastos fáciles, y entonces venía el equipo de New York y le metía un triple. Entonces, en vez de irte por 16 puntos, bajabas a 10. Y poco a poco fue el equipo de los Knicks descontando, hasta que finalmente, al final del día, los últimos 5 o 6 minutos, teníamos un juego parejo, y todos sabemos, ¿verdad?, que si el juego está parejo en los últimos 5 minutos, ventaja para el equipo de los Knicks, porque tienen, para mí, el mejor finalizador de la NBA en Jalen Brunson. Un tipo que coge la bola en las manos y dice, no, yo voy a tomar la batuta, y tiene un juego bien agresivo, sabe meter la bola en el clutch. En el caso de Wembanyama, sabemos que es el mejor jugador de la serie, ¿verdad? Porque es el mejor jugador de la serie, pero lo vi un poco tímido, estaba como que cohibido, vamos a decirlo así. Creo que Anthony Towns hizo un muy buen trabajo sobre él. Vamos a ver si lo puedes repetir en el día de hoy. Anthony Towns para mí fue el jugador factor X para el equipo de los Knicks en ese primer partido, 18 puntos, 12 rebotes, pero sobre todo la defensa que jugó sobre Wembanyama, yo creo que fue vital. Si el equipo de los Knicks puede repetir esa defensa con Wembanyama en el día de hoy, tienen buenas probabilidades de irse 2-0. Pero la realidad es que San Antonio debería ser el favorito. Hoy esperaría un Wembanyama que salga en modo de ataque, que salga agresivo, y el equipo de San Antonio jugando debería jugar una mejor defensa, especialmente en los últimos 5 o 6 minutos del partido. Tienen que hacer un plan de defensa con Jalen Brunson, porque la verdad es que el tipo está bien, bien, bien difícil, y cuando el juego se pone apretadito, coge la bola en sus manos y se convierte en héroe, Noel y Pedrito.
Pedrito, ¿quién tú escogiste para ganar el campeonato de la NBA?
Yo escogí a los New York Knicks, pero verdaderamente después de ver el primer juego, quizá como ustedes han explicado muy bien, que esto cambie, ¿verdad? Porque obviamente cada equipo se va a ir adaptando. Pero vi, estoy de acuerdo con ustedes, vi un Wemby cansado. Yo, en tercer y cuarto quarter, ese tipo no tenía aire. Vi un equipo bien joven, haciendo muchos turnovers. Así que, y veo un equipo de los Knicks, como ustedes han explicado muy bien aquí en este programa, con mucha profundidad. Así que creo que los Knicks, si siguen haciendo lo que van y no hay ningún cambio, se quedan con el campeonato.
Y hay que darle, por decirlo así, en términos de las estrategias, no solamente ofensivas, porque si hay algo que lo voy a explicar, que no me gusta de los Knicks de Nueva York, es que está bien que Josué dice, y es cierto, el jugador clutch es Jalen Brunson, pero a mí ese tipo de jugador no me gusta, porque en un momento tiró como 5 canastos y los falló todos. Pues en algún momento vas a meter la bola, es correcto. Y ahí yo digo, oye, si el equipo de los Knicks está leído de que en momentos cruciales, en momentos del clutch, quien la va a tirar, aunque la falle, aunque la tire desbalanceado, que no la pasa, es Jalen Brunson. Y yo digo, wow, con tantas alternativas ofensivas que tú tienes, pero el dirigente de los Knicks le dice, no, la tiras tú y la tiras tú y la tiras tú. Pero en términos defensivos, aquí es donde voy, que el dirigente de los Knicks de Nueva York cambia constantemente sus estrategias defensivas. Y yo veía de momento que cogían a Wembanyama un one on one. Oye, pero de momento del one on one, la próxima transición, cuando Wembanyama cogía la bola, no, le salían dos hombres a defenderlo. Y ahí es donde yo comencé a ver frustración de parte del joven Víctor Wembanyama, y frustración, y se veía su mirada mentalmente confundido, como que espérate, aquí no está pasando lo mismo que me sucedió en Oklahoma, donde yo dominé a ese equipo a mi antojo. Vamos a ver lo que sucede. Interesante. Josué, escogiste esta noche a San Antonio para ganar, ¿correcto?
Es correcto.
Bueno, yo espero de que esta noche, entiendo, salen favoritos para ganar San Antonio, dice por aquí, 6.5 puntos favoritos para ganar. Ya le dije, mañana se descansa, el domingo se descansa y el lunes será el tercer juego. Y entonces el lunes nosotros vamos a regresar. Mañana hay un evento de artes marciales mixtas de la empresa UFC desde el Meta Apex en Las Vegas, Nevada, comenzando desde las 5 de la tarde a través de Paramount Plus. Esta noche hay boxeo, pueden buscarlo a través de The Zone, y durante el fin de semana van a ver carteleras mañana desde Japón, desde Inglaterra, y las pueden ver a través de las diferentes plataformas. Eso es lo que va a haber en los deportes de contacto. Ya para la próxima semana ya comenzaré a abundar, a hablar un poco de la tan anticipada pelea en las 154 libras, Sander Salles poniendo sus dos cinturones en las 150 libras ante el hombre que usa las botas, Jerome Boot Ennis. Se pondrá las botas ante Sander Salles el 27 de junio. En esa cartelera va a estar peleando Juanmita López Jr. Así que ya la próxima semana sí comenzaré con más detalles del deporte del boxeo. Oh, se dice que Juan Rodríguez y que quiere retar nada más y nada menos que Inaya Inoji. Eso estará por verse, interesante. Bivol, ¿contra quién? Contra Benavides. Se dará esa pelea, interesante también. Josué, un minutito más, Pedrito. ¿Qué hay para el fin de semana en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Válgame, se va a estar bueno, bueno, Josué, porque ya mismo comenzamos el Mundial.
Es así, Noel, y Pedrito, estamos a 6 días de comenzar el Mundial. Comienza el próximo jueves con partido allá en el que le llamaban Estadio Azteca, ahora le llaman Estadio Pan Norte. Así que este próximo jueves, 11 de junio, tres partidos en calendario, México y México contra Sudáfrica, también Corea del Sur contra República Checa. Son los dos partidos que hay ese primer día. Así que la próxima semana vamos a estar sacando un ratito para hablar, ¿verdad?, de lo que sería lo más importante que deben saber sobre esta Copa Mundial, que sí arranca en menos de una semana.
Oye, Josué, para mí el grupo de la muerte, yo diría, es el grupo E, que es el grupo de Alemania, la Costa de Marfil y Ecuador. Y metieron a Curazao en ese grupo. Curazao que entra por primera vez, lo meten en el grupo de la muerte.
Eso es así. Costa de Marfil, como mencionaste, ayer le ganó a Francia. Así que es un equipo que puede dar sorpresas. Y Ecuador es un equipo que terminó segundo en la clasificación de Conmebol, que es la mejor liga, ¿verdad?, a nivel del mundo. Así que, y Alemania, que es un equipo que ha sido campeón muchas veces y se esperaría que estuviera también luchando. Así que estoy de acuerdo contigo. Ese para mí es el llamado grupo de la muerte. Así que la semana que viene le hablamos un poquito más de los diferentes grupos.
Claro que sí, claro que sí. Va a ser un placer. Voy a estar pendiente a ver si puedo estar en el programa con ustedes para hablar sobre la Mundial, porque ha estado bien interesante. Oye, Noel y Josué, antes de irnos, ustedes escucharon el nombre que todo el mundo ahora está hablando, de Tim Payne. ¿Alguien sabe quién es Tim Payne?
No, no sé quién es, cuéntame.
Hay un hombre que tiene muchos seguidores en las redes sociales y dijo, yo voy a buscar el jugador que menos gente lo sigue, que nadie lo conoce, del equipo más malo de todos, y él entra al equipo de Nueva Zelanda. Y en el equipo de Nueva Zelanda está un hombre que tiene solamente 4,000 seguidores, y de 4,000 seguidores, que se llamaba Tim Payne. Dicen, vamos a hacerlo famoso. Y miren, en 2 días, de 4,000 seguidores a 6 millones de seguidores. El hombre dice, pero no sé qué pasó aquí, todo el mundo viene a verme, todo el mundo viene a ver el equipo, todo el mundo está buscando que yo le firme las cartas, porque simplemente este youtuber dijo que teníamos que hacerlo famoso y vamos a, y ahora todo el mundo lo está siguiendo. A ver, ¿sabes? Búsquenlo. Tim Payne se llama, está bien interesante esa historia.
Bueno, y hablando de detalles interesantes, le voy a poner un ejemplo a ustedes. El boxeador más seguido en las redes sociales se llama Ryan García. ¿Ustedes lo sabían?
No sabía ese detalle.
No sabía.
Okay, y ahora le pregunto a ustedes, Ryan García en su última pelea se vino a convertir por primera vez en su carrera campeón mundial. Y Ryan García ya se había ganado aparente y alegadamente, y esto es extraoficial, pero Ryan García se dice que ya había superado los 50 millones de dólares en ganancias antes de convertirse en campeón mundial. Así que es una realidad la cuestión de las redes sociales, y Ryan García pues era más reconocido como youtuber, como que una persona seguido a través de las redes sociales. Y era lo asombroso y lo sorprendente, que nunca había ganado nada en el deporte del boxeo, pero ganaba millones. ¿Por qué? Porque tiene los seguidores. Y para concluir, ¿sabían ustedes que Stephen Curry, el famosísimo tres puntista, el máximo